conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Déjenme leerlo en inglés. I'm going to read 13 through 16 again. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed them that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly, and that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is, an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. Let's pray. Padre, anhelamos ante todo, Señor, que tú seas glorificado en todo lo que hagamos esta mañana. Padre, toma tu palabra, Señor, enséñala a nosotros, a nuestros corazones, a nuestros entendimientos. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Siempre te alabaré, siempre te glorificaré, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Señor, Él tomó esta palabra y un día, Señor, la aplicó a nuestro corazón. Nos dio vida de entre los muertos. Ahora pedimos, Señor, que de igual manera, nadie sabe, Señor, la operación de tu Espíritu. Señor, nadie sabe cuándo viene, cuándo va, Señor. Así que pedimos que esta mañana, que te plazca, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sople de una manera especial, Señor, esta mañana. Señor, que aquellos que están muertos en delitos y en pecados tengan vida en Cristo Jesús. Y tu pueblo, Señor, que al retirarnos de este lugar, Señor, tengamos plena convicción, plena convencimiento, Señor, de que tú has estado con nosotros y nos has bendecido. Pedimos esto en Cristo tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Vamos a contemplar el resto de este pasaje, amigos, de morir según la fe. Una vez más, deje por favor explicar a aquellos que no entienden en español. Let me explain to you what we've been looking at in the last week. Again, we talked about the perseverance unto death. When we looked at this text in verse number 13, that is, their faith remained until they died. Secondly, we considered their faith sustained them till they died. And thirdly, their faith was graciously rewarded. That's what we gather from these passages. Now, again, we divided the text in this manner. The perseverance unto death, their confession upon the earth, the plain declaration, the heavenly country, and the precious reward. The precious reward. Again, this morning, we're going to look at verses 13 through 16. We're going to consider the phrase strangers and pilgrims. What does it mean? What do they declare when they say that they are strangers and pilgrims? Well, the answer is found in verse 14. When you say such things as strangers and pilgrims, you clearly say or plainly declare that you're seeking a country. Now, the apostle in verse 15 lays down an hypothetical improbability. If indeed, or conceding that, if they had been mindful of that country, that's a hypothetical impossibility. That is, they were not looking for that country from whence they came. And then we're going to look at verse 16, their desire. And then the consequences of that desire, or the reward of their faith. Esta mañana vamos a contemplar esta frase, versículo número 13 al fin, cuando dice una vez más, hablando de los patriarcas, ¿verdad? Consideramos que estos murieron en la fe o conforme a la fe. Y hemos contemplado una vez más, amigos, que ellos no buscaban una recompensa terrenal. No buscaban, amigos, estar satisfechos con las cosas que provee este mundo. No era su deseo, no era su anhelo. Esta mañana vamos a elaborar más en su confesión. Cuando dice el apóstol en Hebreos 11:13, dice ellos, no solo mirándolo de lejos, y es lo que hace la fe, ¿verdad? Mira de lejos, la fe lo cree, la fe lo saluda, pero note 13, dice, ellos confesaron. Esa palabra es homologueos, decir lo mismo. Ellos decían lo mismo. ¿Qué es lo que confiesa Abraham, Isaac, Sara y Jacob? Confiesan, amigos, que son extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Amigos, no buscaban, una vez más, su enfoque no era la tierra prometida. Hay una enseñanza en nuestro día, amigos, que enseñan que anhelan la tierra de Palestina. No es así, amigos, hermanos. No es así. Anhelaban una mejor tierra, una mejor ciudad, la celestial. Ahora, noten lo que ellos confesaban. ¿Qué es lo que decían ellos? Versículo 13. Soy extranjero y soy peregrino. Soy extranjero y soy peregrino. Y ahora, amigos, procede el apóstol. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 14. Nos da la definición. Los que dicen que son extranjeros y peregrinos dan a entender. Andan buscando, ¿qué? Una patria. Y todos aquí, amigos, conocemos esa frase. Estamos asociados lo que es una patria. Eso es la tierra de nuestros padres. Algunos de ustedes, amigos, siendo de Estados Unidos, si visitan México, dicen, oh, cómo anhelo Estados Unidos. O viceversa, los mexicanos dicen, oh, cómo extraño mi tierra, la tierra de mis padres. Amigos, ellos no buscaban una patria en este lado de la eternidad. Esa patria, dice el apóstol en versículo 15, donde pone una improbabilidad, una hipótesis improbable. Si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, pudieran regresar. Tenían oportunidad. Amigos, Abraham, Isaac y Jacob tenían oportunidad. Parece que hay como 200 años en esas tres vidas. Hubo suficiente tiempo de regresar, pero no lo hicieron. Bueno, vamos a clarificar. Jacob sí regresó. En un momento voy a clarificar. Pero declaran, amigos, que son peregrinos y que son extranjeros. Pero el apóstol dice, su mente, su corazón, no estaba, amigos, puesto en las cosas de esta tierra. Tenían tiempo. Pero ¿cuál era su anhelo? Versículo 16. ¿Cuál era su deseo? Y este, amigos, es todo el punto del libro de Hebreos. Que tenemos algo mejor. Es mejor. Es mejor. Anhelan, amigos, una patria mejor. Una ciudad mejor. Esto es celestial. Esta mañana a la escuela dominical, ¿se acuerdan que les dije tocante a lo que dice el King James, the air? Es la palabra en español o en el griego, Uranos, el cielo. Es la misma aquí. Anhelan una mejor, esto es celestial. ¿Anhelas tú esta mañana, amigos, una ciudad mejor? ¿Una patria mejor? Amén. Celestial. Pero note las consecuencias de su anhelo, o la recompensa, si podemos decirlo mejor. Su anhelo fue recompensado, amigos, en gran manera. Gran manera. Dos maneras. Número uno, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén. Y segundo, Dios les ha preparado una ciudad. No se avergüenza de llamarse su Dios, y Dios, amigos, les ha preparado una ciudad. Bueno, vamos primero a peregrinos, ¿ok? Let's go to peregrinos. Amigos, esta era la confesión de Abraham. Esta era la confesión de Jacob. Esta es la confesión de David, la confesión de Moisés. De nuestro texto, amigos, podemos recolectar, podemos definir qué significa. ¿Qué significa ser peregrino? Amigos, significa una vez más abrazando, saludando las promesas. ¿Sabes que hay tantas promesas en esta palabra, amigos? Hay tantas promesas para los que somos hijos de Dios. Hay tantas promesas aquí. Pero también, amigos, estos peregrinos contaban esta tierra como algo extraño. Es algo extraño. La palabra extranjeros es lo que es. Un extranjero. Cuando mi padre nos trajo a Estados Unidos, ahora que veo lo que está sucediendo con los extranjeros, los musulmanes, se les daba una tarjeta, una mica, y the green card, y decía resident alien, residente extranjero. Esta no es mi tierra, no es mi tierra natal. Moro entre estadounidenses, pero mi patria era otra patria. Y me reconocía. Soy extranjero. Amigos, de igual manera Abraham, Jacob, David y Moisés. Morando, amigos, no en una tierra extraña, sino en la tierra de la promesa. Confesaban, soy extranjero. Xenos. Pero también encontramos esto. Note, no solo extranjeros, sino peregrinos. Y aquí es donde voy a elaborar un poco más. Está compuesta de tres palabras en el original. Para epidemos. Tres palabras. Para epidemos. Demos es donde tomamos la palabra democracia. El pueblo. Para, paralelo, right? A un lado de la democracia, epi, sobre. Cuando soy peregrino, amigos, este pueblo no es mi pueblo. Estoy a un lado de mi pueblo. Esta ciudad no es mi ciudad. Estoy a un lado de la ciudad. Estos que venían, amigos, a la tierra de Canaán, confesaban, soy extranjero, soy peregrino, al igual que todos mis padres. El apóstol Pablo, quiero que noten esto, lo usa, al igual que Pedro, cuando se refiere a aquellos que han nacido de nuevo. Soy un residente. Nada más soy un residente, amigos, de esta tierra. Yo no tengo heredad en esta tierra, amigos. Mi heredad, mi recompensa está en el cielo. Y es lo que buscaban ellos. Aunque Dios, amigos, les bendijo en gran manera, amigos, su recompensa no es terrenal. Quiero que notes esto. Quiero que notes primero, vamos a ver el Antiguo Testamento. Nada más dos ejemplos de aquellos que confiesan que son nada más residentes. ¿Ves? Como esa, la mica, resident alien. Nada más, vives entre, pero no eres ciudadano. Eres extranjero. No solo extranjero, nada más residente. No tienes derechos aquí en Estados Unidos. No puedes votar. Puedes trabajar, puedes pagar impuestos, pero no puedes votar. Bien dijo el carcelero a Pablo, con gran suma obtuve yo esto. Dice Pablo, pero yo no soy nacido de nacimiento. Hay ciertos derechos a los ciudadanos de cierta patria. Un extranjero, amigos, no buscaba ellos heredar aquí en la tierra. Génesis 47. Look at Genesis 47. En Génesis 47, note lo que dice Jacob. Génesis 47, versículo número 9. Jacob respondió a Faraón. Note lo que dice. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Somos peregrinos. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Mira lo que dice aquí David. No voy a usar a Moisés, no voy a usar a Abraham. Hay muchos que confiesan esto. Primera de Crónicas 29, First Chronicles 29. Ese, después de Reyes está Crónicas, ¿ok? Primera de Crónicas 29, mira lo que dice David en versículo 15. Dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Somos peregrinos. Ahora note, por favor, cómo Pablo lo usa cuando se refiere a los que han nacido de nuevo. Efesios 12, por favor. Efesios 2. Si tienes Efesios 12, no está bien. Efesios 2 y versículo 11. Note por favor, ahorita vamos a elaborar este punto. En Efesios 2, versículo 11, dice así el apóstol Pablo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados la circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hay tres as aquí. Tres as a todos aquellos que no conocen a Dios. There's three as in here. In the Spanish, those of you that don't know God. Number one. Alejados de la ciudadanía de Dios o de Israel. ¿Sí da? Segundo A. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y la tercera A. Ateos. Ateos. Es la palabra ateos, sin Dios. Alejados, ajenos y ateos. Ese era nuestro estado antes de que Cristo, amigos, renovara nuestro corazón. Porque dice versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por tanto, voy a avanzar pronto, versículo 19, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿de quién? De Dios. Hubo una transformación, amigos, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Dios la hizo a través de la obra del Espíritu Santo. Pedro dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, 1 Peter 1. Y me gusta como el español, amigos, hace resaltar esto. El inglés, no que... Let me read it first in English, 1 Peter 1, 1. He says, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered. Well, who does he mean? Who are the strangers that are scattered? Well, the Spanish brings it out beautifully. A los expatriados. Estás fuera de tu patria. Estás fuera de tu ciudadanía. Estás fuera de tu tierra. Estás lejos. Muy lejos. Pero aunque así sea, dice Pedro, aunque están expatriados, dice versículo 2, son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amén. Capítulo 2, 1 Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que, amigos, esta palabra, amigos, da a entender que nuestra ciudadanía no es de aquí. Por eso dijo Jesús, amigos, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo nacido del Espíritu, amigos, anhela las cosas celestiales. Anhelan una patria mejor, confiesan, esta no es mi patria. Nada más estoy pasando por aquí. Ahora, vamos a buscar en Hebreos 11, por favor. En Hebreos 11, nos define el apóstol qué es ser extranjero y peregrino. Verse 14. He defines it for us. What does it mean to be a stranger and a pilgrim? Well, he tells us. If you say such things, what things? Verse 13. If you say such things, you're clearly declaring you're seeking a country. Amigos, los que dicen estas cosas en versículo 13, dan claramente, look at versículo 4, claramente dan a entender que buscan, ¿qué? Una patria. Pero recuerden que es el ejemplo de los amigos que anhelan su, y siempre es así, amigos, siempre es así. Dice, oh, cómo extraño a México. Oh, cómo extraño a Estados Unidos. Oh, cómo extraño X. Y dijo bien Jesús, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Anhelan su tierra natal. Anhelan su tierra de nacimiento. Amigos, mi tierra de nacimiento, mi patria de nacimiento, amigos, no es de este mundo, amigos, es del cielo. Es celestial. Por eso los patriarcas, amigos, aunque Dios les prometió toda esa tierra, no pusieron sus ojos en esa tierra. Sus ojos estaban puestos en algo mejor. Su confesión y su deseo apunta hacia el cielo. Buscan, look what it says, verse 14. Buscan una patria. Desean, anhelan una mejor. Hebreos 13. Mira lo que dice Hebreos 13, por favor. Y versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Ciudad? Aquí no tenemos ciudad permanente. sino que buscamos la porvenir. Ahora, quiero elaborar en el 11, por favor, versículo 16. Let's analyze that word desire. ¿Qué quiere decir eso? Podemos decir que la palabra en versículo 14, cuando decimos que buscan, what does it mean to seek? Desean. I wish for. I crave. Lo deseo en gran manera. Pero note, por favor, lo que dice versículo 16. Anhelan, what does here mean by the word desire? What is the desire? ¿Qué significa anhelar? Si ya ha dicho el apóstol que es desear, desde tener, por decirlo, por falta de palabras, de tener antojo. Pero ¿qué sucede, amigos, cuando alguien tiene un gran deseo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un individuo cuando tiene un gran antojo? No nada más lo desea, se estira. He reaches for it. That's desire. El estrecharse para obtener algo que anhelas. No nada más dices, oh sí. Esta palabra, versículo 16, el anhelar, nada más se usa en dos partes de la Escritura. Número uno, se usa, tres partes. It uses three times. Número uno, aquí, se anhelan una mejor. Segundo, en Timoteo, cuando habla, vamos a ver, en primera de Timoteo, cuando Pablo habla a Timoteo tocante el oficio de pastor o de obispo o de anciano, ¿verdad? Primera de Timoteo 3 y versículo 1 dice, palabra fiel. Si alguno se estrecha, si alguno, amigos, quiere alcanzar, ¿sí da? ¿Qué es lo que desea alcanzar? Obispado, buena obra desea. Se estrecha, amigos. Se disciplina, se ordena. Porque quiere alcanzar este oficio. Y no nada más es anhelo, es deseo. Y la otra, primera de Timoteo, capítulo 6. How much you see this? En primera de Timoteo, capítulo 6. Y note lo que dice versículo 10. Aquí se usa en manera negativa. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual anhelando muchos. You see that? I mean, if you love money, you say, oh, I wish I had money. No, you reach out for money. You stretch yourself for it. Pero lo que pasa, amigos, algunos codician o anhelan el dinero de tal manera, se extravían de la fe. Ahora, ya entendiendo ese entendimiento, vamos a Hebreos. Now you got the understanding what he means, right? What did they crave? What did they desire? What did they stretch out? What did they reach out for? 11. 14 dice, una patria. Una ciudad. Una tierra celestial. Ahora, buscaban, amigos, la tierra de sus padres, la tierra de su nacimiento. Where was I born? Salmo 87. Amén. Oh, amén. Lo he estado citando en mis prédicas, este salmo, y no voy a hacer obvio exposición esta mañana de él, es demasiado. Pero note lo que dice el salmista aquí. Su cimiento está en el monte santo. Ama a Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Note lo que dice, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. De Sion, versículo 5, se dirá, este, aquel, ha nacido en ella. Él mismo la establecerá. Note lo que dice versículo 6, Salmo 87. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Dios reconoce, amigos, nuestro nacimiento. Salmo 87, versículo 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Cuando Jehová tome el número, amigos, de todos los pueblos, de todas las naciones entre él, él reconocerá, este nació allí, en Sion. Por eso los patriarcas anhelaban, amigos, esta ciudad, este lugar celestial. Dice el apóstol Pablo en otro lugar, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, quiero que notemos lo que dice Hebreos. En Hebreos 11, por favor, I want you to notice the hypothetical improbability. Versículo número 15. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo de volver. Es una hipótesis, pero es improbable. No es posible, porque no estaban pensando en aquella de donde salieron. Si hubieran ejercitado la memoria, y note, me gusta el inglés, ahora me gusta el inglés, porque dice el versículo 15, truly, porque añade fuerza al argumento, he adds force to the argument. Añade fuerza. Sí, ciertamente estuvieron pensando de aquello de dónde salieron, tenían tiempo de volver. ¿Right? Aquel que piensa en su parte dice, tienes tiempo de volver. You got time to go back. Pero nada más cierto tiempo. Ahora, ¿pero en qué patria estaban pensando? Pues obvio, versículo 15, no en aquella de donde salieron. They weren't thinking about that one. ¿De qué tierra salieron? De Ur, de los caldeos. No estaba muy lejos Ur. Podían regresar. There it is. You can always go back. Amigos, su memoria lleva a muchos, los regresa de donde vinieron. Dos ejemplos. La mujer de Lot. se acordó de Sodoma y Gomorra y volvió hacia atrás. Los hijos de Israel se acordaron de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los puerros, de los ajos, la carne que comían de balde en Egipto. Y regresaron en sus corazones a Egipto. Estos, dice Pablo, no estaban pensando en aquella de donde salieron. Recuerden, amigos, están en un lugar donde hablan otro idioma, diferentes costumbres, diferentes maneras de vivir. Pero Abraham, Génesis 27, quiero tomar tres ejemplos esta mañana. Abraham, Jacob. En Génesis 27, note lo que dice la historia divina tocante a Abraham. O sea, amigos, siempre hacemos excusas para regresar. Y cada excusa para regresar es buena, pero no vale la pena. You got a good excuse to go back. That is, in your mind, you have a good excuse. It's amazing how the enemy operates in your mind first. Then it works its way out. The battle of the mind, the battle of your heart. You start thinking about these things. Wasn't it better? Wouldn't it be better? What could I be doing? And you forget, you're not a citizen of this world. Your citizenship is in heaven. See, there's excuses here. We can make excuses here. To go back, Lot's wife says, I'm just going to look back. Abraham had a good excuse. Abraham had, you know, his son needs a wife. So I'm going to go back. I'm going to go back. I'm going to find myself personally. I'm going to go find a wife for my son. But he doesn't go back. Génesis 27. Mira lo que dice aquí, la divina historia. Estas cosas, amigos, están escritas para nuestro entendimiento. Para nosotros, Génesis, por favor. Génesis 24, perdón. Génesis 24. Dice versículo 1, Abraham era ya viejo y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que el que gobernaba en todo lo que tenía. Y dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra. Note, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Si no, note, irás a mi tierra, a mi parentela, tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Sí? Buscan otra patria. El criado respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente no vuelvas allá a mi hijo. Abraham no regresó. Era buena oportunidad, era buena ocasión, era legítima ocasión. El otro que quiero encontrar, amigos, es a Jacob. En Génesis 31 encontramos la historia de Jacob. Ahora Jacob sí regresó. Jacob regresó a la tierra para buscar una esposa también. Y Jacob, amigo, estando en esta tierra, encontró, amigos, grandes riquezas, ¿verdad? Dios lo bendijo. Tenía cabras, tenía ovejas, tenía hijos, hijas, dinero. Dijo, pues, aquí me voy a quedar. Pero note, Génesis 31. Mira lo que dice, Génesis 31. Note lo que dice Génesis. Es muy que tuve miedo. Pensé quizás me quitarías por fuerza a tus hijos, los dioses. Génesis 31, 13. De Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste. Ahora, la tercera que quiero mencionar, la Moabita. Ruth, capítulo 1. Look at here. Man. Ruth 1, versículo 10. ¿Saben la historia? Está Orpa y Ruth, Noemí. En Ruth 1:10, le dijeron, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Aunque dijese, esperanza tengo, esta noche estuviese con marido y aún diese luz a hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, la mano de Jehová ha salido contra mí. Look at verse 14. Aquí hay separación. Ellas alzaron otra vez su voz, lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth es moabita. Ruth no tiene parte en la ciudadanía de Israel. Es extranjera, es advenida. Y adora muchos dioses, porque según entiendo versículo 15, dice, Noemí dijo, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Go back. Go back. Vuélvete. Go back. Go back. Verse 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. ¿Me aparte de ti? Donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. ¿Sí, da? Allí donde se dijo, no sois pueblo mío, seréis llamados pueblo del Dios viviente. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada. ¿Sí, Dad? ¿Sí, Dad? Es lo que anhelan los patriarcas. Es lo que anhela Jacob. Es lo que anhela Moisés. Es lo que anhela, amigos, Isaac, solamente la muerte me separará de Dios. Esto es, en este lado de la eternidad. Porque en la eternidad, amigos, la muerte me traerá a Dios mismo. No me apartará del camino de Dios, de este lado, amigos. Solamente cuando cierre mis ojos en muerte y entonces veré a Dios. Mis ojos verán al rey. Ella estaba plenamente convencida. Dice, no me ruegues que te deje. No me pidas que me vaya. Y tan resuelta. Es la convicción, es la fe, amigos, de estos patriarcas en el libro de Hebreos. Anhelaban algo mejor. Buscaban una ciudad celestial. Pudo regresar Noemí, amigos, pudo regresar, perdón, Ruth, a la tierra de Moab, a la tierra de sus padres, a la tierra de sus dioses. Pudo haber regresado, pero estaba tan resuelta. Juan 6. Y a veces, amigos, escucho la radio nada más para saber qué está pasando a veces. Hay tantos que hacen tanta excusa para abandonar el servicio de Dios. Cualquier excusa. Any excuse to leave the church. Any excuse not to assemble. Dios le dijo a Jacob, regresa. Y lleva a sus hijos, sus hijas, las manadas, sus siervos. Pero algo que no contaba Jacob, que viene su hermano con 400 hombres contra él. 400 o 600, no recuerdo la frase. Tuvo miedo Jacob. Tuvo miedo Jacob. Viene Saúl, he's coming after me. You know what? Let me run the other way. Now, that's the right thing to do. Let me run the other way. Esau's coming, I'm running the other way. No, 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 no. You know what he said? Didst thou not say, leave and come into this? He asked God for help. Esau's coming. Viene Saúl. Viene con su gente. Y está esperando Jacob que Saúl, amigos, los va a aniquilar a todos. Porque él mandó dar noticias a Saúl que venía a la tierra. Recuerden, Saúl quería matar a Jacob. Y vienen Saúl, no recuerdo la cifra, 400 o 600 hombres, contra mujeres, pastores y Jacob. Y tiene miedo Jacob. Pero confía en las promesas de Dios. Tú me dijiste, sal de esta tierra y ven a la tierra que yo te daré. ¿Y sabes qué sucede, amigos? Cuando viene con Esaú, Esaú lo abraza y lo besa. A su hermano Jacob. ¿Qué son estos presentes? Le dice Esaú a Jacob, son para ti. Jehová me ha bendecido. No, no, guárdalos. Jehová me ha bendecido. No, si he hallado gracia entre tus ojos, guarda los presentes. Tuvo tiempo Jacob de regresar. Es una buena excusa. Va a matar a mi hermano. Va a matar a mis hijos. Va a matar a mi ganado. You see, there's always an excuse to go back. And you can justify why going back. And there's always time to go back. Juan 6:61. Sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Does this offend you? ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Oh, what a preacher, right? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían, los que no creían y que Él no había de entregar. Y por eso dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Wow. Jesús les dijo a los 12, 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? You want to go back? Como siervo sediento tras las aguas, Mi corazón te busca. Tú eres mi único deseo, mi anhelo. ¿A quién iré? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tienen tiempo de volver. Pero los regresemos a Hebreos y no voy a terminar esta tarde voy a usar esto para nuestra cena del Señor. Dice bien Hebreos capítulo 11 una vez más. Dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. They weren't thinking about that. Tenían tiempo de volver. Pero el versículo dice, anhelaban una mejor, una patria mejor, una patria celestial. Esa es, cuando habla la palabra celestial, si recuerdo bien, es epiura, más allá del cielo. El tercer cielo que vio Pablo, el cual dice, no puedo describir. Sus calles son calles de oro, Rubén. Doce perlas son sus puertas. Sus cimientos son piedras preciosas, ágata. Ametista, 12 cimientos, muros, las naciones de los que han sido salvados entrarán y saldrán de ella. Pero no vi el sol, no vi la luna, porque no tienen necesidad de sol ni de luna. La gloria de Dios ilumina esta ciudad. Y el Cordero es la lumbrera de ella. Hebreos 12:22. Dice Hebreos de esta manera. Esta es la ciudad. Dice, os habéis acercado al monte de Sion. Por eso esta mañana cuando cantamos, es Sion a los lados del monte, a los lados del norte. ¿A qué se refiere, amigos? A esta congregación celestial, la cual estamos ahorita. Estamos participando, amigos, los que somos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un nuevo nombre. Leímos esta mañana, Rubén, también, de aquellos que fueron señalados con una seña en sus frentes. Hay un nombre escrito sobre nosotros, Jerusalén la celestial. Es un nombre nuevo. No me apartaré de ahí jamás. Esta ciudad, amigos, note versículo. Y aunque batallamos esta mañana a cantar cuán grande es Él, te garantizo cuando llegues y contemples, amigos, no la ciudad, no su esplendor, no la belleza. Cuando contemples al Cordero sentado en su trono, dirás en unison cuán grande es Él, en armonía. Con el estruendo de muchas aguas vas a escuchar el cántico celestial. Cuán grande es Él, las bestias diciendo amén, amén, aleluya. Cuán grande es Él. Versículo 22, Hebreos. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Un texto más y el resto lo dejo para esta noche. Versículo 14, Hebreos 13, 14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. La palabra ciudad es polis. Quizás la palabra policía, o muchos polis. Ha preparado, amigos, esta ciudad. El mundo dice, vamos, hagamos una torre, una ciudad que alcance hasta el cielo. Y en lugar, amigos, de piedra, usan ladrillo. Usan, en lugar de brea, usan asfalto. Pero Dios, amigos, ha preparado para nosotros una ciudad. ¡Qué bella será esa ciudad, amigos! Pero su belleza es incomparable, amigos, porque refleja la gloria del Cordero. Refleja la gloria del Cordero. Resplandece porque el Cordero, amigos, la ha hecho resplandecer digna. No es una ciudad, es el pueblo de Dios. Son los redimidos, amigos, desde el principio hasta que venga el Cordero. ¡Qué belleza! De toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Todos, amigos, alabando al Cordero. ¿Y saben lo que dice Dios? You ever been ashamed of your sin? You ever been ashamed of your sin? Sin is so loathful, so ugly. Well, God is not ashamed of us. You know that? He's not ashamed. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. El que creyere en Él, no se apresure. O el que creyere en Él, no será avergonzado. Amén. Él no se avergüenza de llamarles, de llamarse su Dios. Y les ha preparado una ciudad. No se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Es mi hermano. Saying, in the midst of the congregation will I declare thy name. Behold, I and the children which God has given me. Wherefore, he's not ashamed to be called or call them brethren. Perdón. ¿Qué gloria será ese día? Cuando ante su presencia, amigos, estemos los que hemos creído en Él para salvación. Por eso mi anhelo no es esta tierra, no es ni México, no es cualquier otra parte de este mundo. Amigos, Dios lo va a deshacer. Dios lo va a deshacer. Pero anhelo la celestial. Anhelo ese día, amigos, cuando mis ojos verán al Rey. Oremos. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, no podemos añadir más a tu palabra, Señor. Es tan clara, Señor, es perfecta. Pido, Padre mío, que la use, Señor, para salvación. Para dar ánimo, Señor, a aquel que tiene las manos caídas, las rodillas paralizadas. Señor, que tú endereces sus caminos, que lo vuelvas de su camino malo y lo encamines a esta Jerusalén celestial, la ciudad del gran Rey. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por los oyentes esta mañana. Pedimos, Señor, despídenos ahora con tus bendiciones. No permitas, Señor, Dios los bendiga, estamos despedidos.